hace un año que dejó de existir en Janos, estado de Chihuahua, el joven anarquista Práxedis G. Guerrero, secretario de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. La jornada de Janos tiene las proporciones de la epopeya. 30 libertarios hicieron morder el polvo de una vergonzosa derrota a centenares de esbirros de la dictadura porfirista. Pero en ella perdió la vida el más sincero, el más abnegado, el más inteligente de los miembros del Partido Liberal Mexicano. La lucha se desarrolló en las sombras de la noche. Nuestros 30 hermanos, llevando la bandera roja, que es la insignia de los desheredados de la tierra, se echaron con valor sobre la población fuertemente guarnecida por los sicarios del capital y de la autoridad, resueltos a tomarla o a perder la vida. A los primeros disparos del enemigo, Práxedis cayó mortalmente herido para no levantarse jamás. Una bala había penetrado por el ojo derecho del mártir, destrozando la masa cerebral, aquella masa que había despedido luz, luz intensa que había hecho visible a los humildes el camino de su emancipación. Y debe haber sido la mano de un desheredado, de uno de aquellos a quienes Práxedis quería redimir, la que le dirigió el proyectil que arrancó la vida al libertario. Toda la noche duró el combate. El enemigo, convencido de su superioridad numérica, no quería rendirse, esperanzado en que tendría forzosamente que aplastar aquel puñado de audaces. Los disparos se hacían a quemarropa, se luchaba cuerpo a cuerpo en las calles de la población. El enemigo atacaba fieramente, como que contaba con una victoria segura. Los nuestros repelían la agresión con valentía, como que sabían que, inferiores en número, tenían que hacer prodigios de arrojo y de audacia. El combate duró toda la noche del 30 de diciembre, hasta que, al acercarse el alba, el enemigo huyó despavorido rumbo a Casas Grandes, dejando el campo en poder de nuestros hermanos y un reguero de cadáveres en las calles de Janos. El sol del 31 de diciembre alumbró el lugar de la tragedia, donde yacían dos de los nuestros, Práxedis y Chacón. Práxedis fue, sencillamente, un hombre, pero hombre en la verdadera acepción de la palabra, no el hombre masa atávico, egoísta, calculador, malvado, sino el hombre despojado de toda clase de prejuicios, el hombre de abierta inteligencia que se lanzó a la lucha sin amor a la gloria, sin amor al dinero, sin sentimentalismo. Fue a la revolución como un convencido. «Yo no tengo entusiasmo», me decía, «lo que tengo es convicción». Cualquiera se imaginaría a Práxedis como un hombre nervioso, exaltado, movido bajo el acicate de la neurastenia. Pues no, Práxedis era un hombre tranquilo, modestísimo, tanto en teoría como en la práctica. Enemigo de tontas vanidades, vestía muy pobremente. No bebía vino como muchos farsantes por alardear de temperantes. «No lo necesito», decía, cuando se le ofrecía una copa. Y en efecto, su temperamento tranquilo no necesitaba del alcohol. Práxedis fue también heredero de una rica fortuna que despreció. «No tengo corazón para explotar a mis semejantes», dijo, y se puso a trabajar codo con sus propios peones, sufriendo sus fatigas, participando de sus dolores, compartiendo sus miserias. Era niño entonces, pero no se arredró ante el porvenir tan duro que le esperaba como esclavo del salario. Trabajó varios años en México, ya de peón en las haciendas, o de caballerango en las casas ricas de las ciudades, o de carpintero donde se le daba ese trabajo, o de mecánico en los talleres de los ferrocarriles. Por fin vino a Estados Unidos, ávido de aprender y de ver esta civilización de la que tanto se habla en los países extranjeros, y, como todo hombre inteligente, quedó decepcionado de la pretendida grandeza de este país del dólar, de la insignificancia intelectual y del patriotismo más estúpido. Aquí, en este país de los libres, en este hogar de los bravos, sufrió todos los atentados, todos los salvajismos, todas las humillaciones a que está sujeto el trabajador mexicano por parte de los patrones y de los estadounidenses, que en general se creen superiores a nosotros porque los mexicanos somos indios y mestizos de sangre española e india. En Luisiana, un patrono a quien le había trabajado algunas semanas iba a matarlo por el delito de pedirle el pago de su trabajo. Praxedis trabajó en los cortes de madera de Texas, en las minas de carbón, en las secciones de ferrocarril, en los muelles de los puertos. Verdadero proletario libertario, tenía aptitud especial para ejecutar toda clase de trabajos manuales. Así fue como se templó ese grande corazón, en el infortunio. Nació en rica cuna y pudo haber muerto en rico lecho. Pero no era de esos hombres que pueden llevarse tranquilamente a la boca un pedazo de pan cuando su vecino está en ayunas. Praxedis fue, pues, un proletario y por sus ideales y sus hechos, un anarquista. Por dondequiera que anduvo, predicó el respeto y el apoyo mutuo como la base más fuerte en que debe descansar la estructura social del porvenir. Habló a los trabajadores del derecho que asiste a toda criatura humana a vivir, y vivir significa tener casa y alimentación aseguradas, y gozar además de todas las ventajas que ofrece la civilización moderna, ya que esta civilización no es otra cosa que el conjunto de los esfuerzos de miles de generaciones de trabajadores, de sabios, de artistas y, por lo tanto, nadie tiene derecho de apropiarse para sí solo esas ventajas, dejando a los demás en la miseria y en el desamparo. Praxedis fue muy bien conocido por los trabajadores mexicanos que residen en los estados del sur de Estados Unidos, y la noticia de su muerte causó gran consternación en los humildes hogares de nuestros hermanos de infortunio y de miseria. Cada uno tenía un recuerdo del mártir. Las mujeres se acordaban de cómo el apóstol de las ideas modernas blandía el hacha para ayudarlas a partir leña con qué cocer los pobres alimentos, después de haber permanecido todo el día en el fondo de la mina, o de haber sufrido por 12 horas los rayos del sol trabajando en el camino de hierro, o de haberse deslomado derribando árboles en las márgenes del Mississippi. Y las familias, congregadas en la noche, oían la amable y sabia plática de este hombre singular que nunca andaba solo. En su modesta mochila cargaba libros, folletos y periódicos revolucionarios que leía a los humildes. De todo esto se acordaban los trabajadores y sus familias cuando se supo que Praxedis G. Guerrero había muerto. Ya no se hospedaría más en aquellos honestos hogares el amigo, el hermano y el maestro. ¿Y qué habrá ganado el hijo del pueblo, que por sostener el sistema capitalista tronchó la fecunda vida del mártir? Ah, soldados que militan en las filas del gobierno. Cada vez que su rifle mata a un revolucionario, echan otro eslabón en su cadena. Regresen a la razón, soldados de la autoridad. Ustedes son pobres, sus familias son pobres. ¿Por qué matan a los que todos lo sacrifican por ver a toda criatura humana libre y contenta? Regresen, soldados, las bocas de sus fusiles contra sus jefes y pasen a las filas de los rebeldes de la bandera roja que luchan al grito de tierra y libertad. No maten más a los mejores de sus hermanos. Y ustedes, trabajadores, piensen en la ejemplar vida de Praxedis G. Guerrero. Miren su rostro. Es una blusa de peón la que tiene encima, y la actitud en que está es la misma en la que se le veía cuando al frente tenía unas hojas de papel en que vaciar generosamente sus exquisitos pensamientos. Praxedis G. Guerrero, el primer anarquista mexicano que regó con su sangre el virgen suelo de México y el grito de tierra y libertad que lanzó en el obscuro pueblo del estado de Chihuahua, es ahora el grito que se escucha de uno a otro confín de la hermosa tierra de los aztecas. Hermano, tu sacrificio no fue estéril. Al caer al suelo las gotas de tu sangre, surgieron de ella héroes mil que seguirán tu obra hasta su fin, la libertad económica, política y social del pueblo mexicano. Firma Ricardo Flores Magón, Regeneración, 30 de diciembre de 2011. Y rebeldía. En los rincones húmedos de las viviendas miserables se producen seres oscuros, viscosos, las más de las veces torpes, que empeñan también la lucha por la vida, explotando el medio que los produce, el lodazal infecto, mefítico y malsano, sin el cual su existencia no vendría a provocar la repugnancia de otros seres que se desarrollan en medios diferentes. Posible es que la sabandija llegue a creerse de buena fe la protectora y salvadora del rincón negro y húmedo, y que intente esfuerzos para prevenir que el sol y la escoba entren a él, revolucionando, transformando el medio con la destrucción del medio y sus productos. Cumple con ello el deber de la propia conservación, porque ¿a dónde iría esta sabandija, falta de miasmas, de sombra y de podredumbre? La resistencia del pasivismo se vuelve ahora contra el impulso progresista de la revolución. Los miriápodos y los arácnidos, los escorpiónidos y los necróforos, el mundo de sabandijas que vive en las miserias del pueblo, ensayan actitudes y reptaciones hábiles para esquivar y detener el golpe de la escoba y el rayo del sol. Defienden su medio de convencionalismo y enervamiento porque él garantiza su vitalidad en detrimento constante de la masa de los productores. Los pasivos alzan el clamor, llamándose apóstoles de la evolución y condenando todo lo que tiene algo de rebeldía. Apelan al miedo, hacen llamamientos patéticos al patriotismo, acuden a la ignorancia y llegan a aconsejar al pueblo que se deje matar y ultrajar en los próximos comicios y vuelvan una y otra vez a ejercer pacíficamente el derecho de sufragio, aunque una y otra vez lo burlen y lo asesinen los tiranos. Pero nada de salirse del fétido rincón al cual se pretende evolucionar, agregando más y más inmundicias, más y más cobardías. A una voltereta dentro de un centímetro cúbico de legamo, llaman ellos la evolución salvadora, la evolución pacífica necesaria, necesaria para ellos que están en su elemento, en el medio que los crea y los nutre, pero no para los que buscamos el ambiente puro, claro y saludable que solo la revolución podrá hacer al destruir a los déspotas actuales y también, muy esencialmente, las contradicciones económico-sociales que los han producido y que harían brotar otros nuevos si tuviéramos la insensatez de acabar únicamente los efectos para dejar subsistir las causas. Si evolucionáramos como ellos, los pasivos, dando un tumbo en su centímetro cúbico de legamo. La evolución verdadera que mejore la vida de los mexicanos, no la de sus parásitos, vendrá con la revolución. Esta y aquella se completan, y la primera no puede coexistir con los anacronismos y subterfugios que despiertan hoy los redentores del pasivismo. Para evolucionar es preciso ser libre, y no podemos tener libertad si no somos rebeldes, porque nunca tirano alguno ha respetado a los pueblos pasivos. Jamás un rebaño de carneros se ha impuesto con la majestad de su número inofensivo, al lobo que bonitamente los devora sin cuidarse de otro derecho que el de sus dientes. Hay que armarse, pero no de un voto inútil, que siempre valdrá tanto como el tirano quiere, sino de armas efectivas y menos candorosas, cuyo uso nos traiga la evolución ascendente y no la regresiva que preconizan los luchadores pacifistas. Pasividad nunca, rebeldía ahora y siempre. Punto Rojo número 3, 29 de agosto de 1909, El Paso, Texas. Este es un texto de Práxedis G. Guerrero y que hoy cae muy bien para dedicárselo a todas las sabandijas del sistema político mexicano. Y es así, con estos dos textos, uno de Ricardo Flores Magón, que si me equivoqué me corrijo ahora, es de 1911 y no de 2011 como aparentemente dije, y otro de Práxedis G. Guerrero. Estamos pues iniciando con esta lectura. De pronto estos textos de la Revolución Mexicana cobran actualidad y no está de más irlos repasando, irlos conociendo, irlos difundiendo. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos pues a escuchar El Hambre, acompañando al querido Práxedis G. Guerrero. Y antes de que se me olvide, porque la vez pasada no lo dije, esta tarde en los fondos tenemos a tres proyectos muy jóvenes. El 714, que es lo que ahora escuchan en el fondo. Antes estuvo La Mezcla en Vivo. También vamos a escuchar por ahí algunos cortes de el señor Sotomayor. Bueno, pues ahí está lo que está sonando detrás nuestro. Vamos pues a escuchar Ampersand. Regresamos con más noticias, comentarios. Esto es La Que Huelga Radio 102.9 de FM.